Ahora, buenas tardes. Vamos a intentar ser como muy puntuales porque son dos comunicaciones de las cuales no tienen mucho tiempo para contarnos las cosas, pero me han prometido que se van a portar bien. Deciros que tengo aquí dos libros que se han extraviado, 50 años de curas obreros, y otro, un libro pacífico de Antonio Bermejo, titulado 50 años dando hostias. Lo digo por si alguien quiere después recogerlo. Señor, está usted en el uso de la palabra.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Dentro de los actos del Congreso, tenemos esta variante de momentos que se llama comunicaciones abiertas.
No se te oye, ¿eh? Germán, a ver, micro ese no se oye, me parece.
A ver. Va, no. Ya,
bájalo.
Ahí, vale.
Bájalo.
Bueno, digo que dentro de los actos del Congreso tenemos estos apartados que llamamos comunicaciones abiertas, que no son directamente comunicaciones del tema del Congreso. Pero bueno, creo que nos viene bien a todas y a todos, pues el tener otras informaciones de otros problemas y de otras iniciativas que se van dando por ahí, ¿no? Y esta tarde vamos a tener dos comunicaciones de dos movimientos distintos. Uno del Comité de Solidaridad con África Negra, UMOYA, y otra de MOCEO. Bueno, pues para no robar más tiempo a los intervinientes y tal, simplemente decir que Pedro Espinosa, que es miembro ya veterano del movimiento del Comité de Solidaridad con África Negra, nos va a hablar de un libro que se va a presentar y sobre todo de una persona que está por ahí en un problema de falta de libertad y que el comité se lo ha hecho suyo y nos va a informar un poco sobre este tema. Tiene, como ha dicho antes Antonio, un cuarto de hora.
Buenas tardes a todos y todas. Sí, es que tengo una voz potente. Estoy aquí, como dice Andrés, en representación de mi organización, los Comités de Solidaridad con África Negra, UMOYA. UMOYA quiere decir Unidad y Esfuerzo Compartido. ¿Para qué estoy aquí? Para presentaros un libro nacido con un gran halo de milagro y cuya publicación viene acarreando fuertes consecuencias. Su título, Ruanda entre las cuatro paredes de la 1930. 1930 es el nombre de la cárcel central de Kigali, capital de Ruanda, construida ese año por los colonizadores belgas. En esa cárcel está presa desde hace ya 6 años una mujer ruandesa, Victoria, Ingabire Umuoza, la que algunos vienen ya llamando hace tiempo la Mandela de Ruanda y la Aung San Suu Kyi de África. Y ella misma es la que ha escrito este libro. Y aquí reside el halo de milagro. ¿Cómo ha sido posible que una mujer, que es la líder de toda la oposición ruandesa, vigilada, por tanto, estrechamente en cada uno de sus movimientos mínimos, día y noche, haya podido ir sacando sus notas personales que han conformado un libro como este? Pues sí, aquí lo tenéis. Primero se publicó en francés en Bélgica y nosotros, los Comités UMOYA, hemos logrado traducirlo a nuestra lengua y publicarlo en nuestro país. Y esta está a la venta aquí en el Congreso. Me permitís y me perdonáis que lea, pero como tengo tan poco tiempo, lo he escrito todo y lo voy leyendo. Pero ¿quién es Victoire Ingabire Umuoza? Creo que para muchas y muchos de vosotros y vosotras, participantes asiduas del Congreso de Teología, es ya una vieja conocida. En septiembre de 2012 yo mismo subí a este escenario para pediros vuestro apoyo y vuestra firma, solicitando para ella el premio Sájarov a la libertad de conciencia que todos los años concede el Parlamento Europeo. Con el apoyo de vuestras firmas, en aquella ocasión fue nominada al premio, aunque el Parlamento Europeo no se atrevió a concedérselo. Efecto, sin duda, lo supimos entonces, de las influencias ejercidas por el gobierno ruandés y sus poderosos padrinos europeos. En septiembre de 2014, dos años después, yo mismo volví a subir a este escenario en el siguiente congreso para contestar ante vosotros a la pregunta ¿qué fue de Victoire Ingabire? Pero refresquemos hoy un poco nuestra memoria, para lo cual me serviré del libro que os estoy presentando, leyendo en su solapa. Victoire Ingabire Umuoza, nacida en 1968, no tiene más de 48 años, es una política ruandesa que se exilió a Holanda, donde estudió Derecho Comercial y Contable, Economía Empresarial y Gestión de Empresas. Trabajó en una empresa holandesa de ámbito internacional, con un puesto de alta ejecutiva, lo cual le permitía llevar una vida muy acomodada en compañía de sus tres hijos y de su marido. Pero desde 1997 comenzó a involucrarse en la lucha de la oposición política ruandesa en el exilio, con el objetivo de instalar un Estado de Derecho en Ruanda en el que se respeten las normas democráticas internacionales. Poco a poco, sigo leyendo en la solapa del libro, Ingabire empezó a preparar el regreso a su país para contribuir a la reconstrucción del mismo. Finalmente lo hizo el 17 de enero de 2010 como la principal líder de la oposición ruandesa y con la intención de registrar su propio partido político, el FDU-Inkingi, las Fuerzas Democráticas Unificadas, así llamado, pero para poder participar en las elecciones que ese mismo año se celebrarían en su país, frente al Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame en el poder desde el genocidio de 1994. Pocos meses después de su llegada a Ruanda, en abril de 2010, Victoire fue puesta bajo arresto domiciliario tras haber dado un discurso en el Centro de la Memoria del Genocidio sobre reconciliación y violencia étnica. El 14 de octubre del mismo año fue detenida y encarcelada, acusada de una serie de graves delitos. Desde su primera aparición ante un tribunal, ella ha negado todos los cargos y ha alegado que obedecen a motivaciones políticas. Todos los observadores y todas las ONGs internacionales coinciden en que el juicio contra Ingabire estuvo plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales. Y a pesar de ello, fue condenada a 8 años de prisión en octubre de 2012. El Tribunal Supremo de Ruanda confirmó la sentencia y aumentó la pena de prisión a 15 años en 2013, presentando nuevos cargos contra ella. Hasta aquí es lo que cuenta ella misma del 2010 al 2013 en su libro. Y lo termina precisamente en el momento en que el Tribunal Supremo dictamina la condena de 15 años después de la apelación que ella misma había hecho en contra de la pena de 8 años anterior. Voy a leer una página, creo que bellísima, que nos da una muestra clara de cómo es esta mujer. Estoy dándole el último retoque a mis memorias cuando se dicta la sentencia ese 13 de diciembre de 2013. El Tribunal Supremo rechaza mi recurso de apelación y da la razón al fiscal en todos los puntos, excepto en el de creación de un grupo armado. La condena pronunciada por el Tribunal Supremo también es incrementada. Aumenta de 8 a 15 años de cárcel. Volviéndose más moralizadora, la jueza presidenta del Tribunal Supremo sigue su discurso haciendo entender a todos aquellos que desde hace unos minutos están atentos a cada palabra que la condena ha sido reducida al tener en cuenta una particular situación familiar mía. Así, la sentencia de 27 años que se propuso inicialmente ha sido revisada a la baja, ya que se trata de mi primera condena. Curiosa indulgencia, me digo. Sonrío amargamente. Estoy asqueada y aliviada al mismo tiempo. Estoy asqueada ya que queda claro que la propia jueza no está convencida de sus conclusiones, que no tienen ningún vínculo lógico con las 6 horas de lectura de la sentencia. Estoy aliviada porque es el final del suspense y de debates inútiles. Me siento muy liviana, libre y serena. Puedo por fin abrir los ojos y mirar a todo mi alrededor. La sala de audiencias está archiabarrotada. Reconozco a miembros y simpatizantes de mi partido y eso me proporciona mucho consuelo y ánimo. Veo a muchos periodistas, diplomáticos, así como agentes de los servicios de inteligencia de paisano. Como de costumbre, estos últimos se mezclan con la multitud para escuchar todo lo que se dice y, como es habitual, pero únicamente en el caso de mi juicio, se ha colocado un registro a la entrada del tribunal para inscribir a todos los que asisten a la audiencia. Mantengo los ojos muy abiertos a la salida de la sala. En muchas miradas veo tristeza y decepción. Presiento ya que todos aquellos que tienen las miradas ensombrecidas por mi dura condena van a pasar apuros, pero ¿cómo aliviarlos? El sentimiento de ser la causa de su pena me lleva a darles inmediatamente un mensaje tranquilizador. Estallo poco antes de subir al coche para ser llevada de vuelta a mi celda. El tiempo y la historia están de nuestra parte. Seguimos nuestra lucha con serenidad. No perdáis el valor. Hasta aquí la cita. En estas memorias queda retratada con todo lujo de detalles toda la maquinaria de la justicia ruandesa, sus jueces y juezas, sus fiscales, sus tribunales, hasta el mismo Supremo. Todos ellos manipulados y al dictado del poder absoluto y brutal del dictador Paul Kagame. Se va viendo cómo van construyendo todo un montaje de acusaciones falsas e inventadas, con pruebas amañadas y con testigos comprados a base de torturas, que incluso se desdicen en el momento clave. Y ahora vienen las fuertes consecuencias de este libro. Porque la publicación del libro ha molestado tremendamente al régimen ruandés. Su supuesta democracia, su sistema judicial, su respeto a los derechos humanos, salen muy mal parados. ¿Dónde queda la realidad de país avanzado y democrático, propuesto incluso por la ONU ante el mundo como ejemplo de cumplimiento de los objetivos del milenio? Pero también, para la misma victuar las consecuencias terribles al venir de parte de un régimen brutal, han venido llegando con un progresivo agravamiento de las condiciones de su vida en la cárcel. Primero fue la pintura de los cristales de su celda, que le ha ido causando una ceguera progresiva. Después fueron las dificultades para que sus amigos le siguieran trayendo la comida de fuera debido a sus trastornos gastrointestinales. Pero repentinamente, el jueves 31 de marzo, Victoire fue trasladada desde su celda individual habitual a la zona pública, donde más de 500 mujeres se hacinan en unas condiciones de vida extremadamente difíciles, solo algún que otro sanitario, sin instalaciones fundamentales como el acceso al agua y donde incluso para dormir los que pueden se alquilan un espacio. Pero nuestra Victoire es una mujer fuerte y resistente. Sabemos que su ánimo se siente reforzado viviendo rodeada de las mujeres de su pueblo, que sin duda la estiman, la valoran y la quieren. Pero el problema es la seguridad. Entre tantas personas hacinadas podría surgir en un momento inesperado una desesperada que hiciera algún disparate y siempre el gobierno ruandés podría tener justificante y lavarse las manos. He aquí otro secreto estupendo del libro. El de descubrir casi en vivo y en directo el retrato de esta gran mujer que se ha convertido en el icono de la lucha no violenta a favor de la democracia para su pueblo. Leyendo la contraportada del libro, su sentido del humor, su humanidad, su ternura, su paciencia, el dominio de sí misma y también la libertad para expresar lo que siente, aunque no sea lo más oportuno. Creo que a nadie le pasará desapercibida su inteligencia y su nivel de formación y, sobre todo ello, su enorme altura moral. Sus enemigos la saben importante, capaz, valiente, clara, con enormes dotes de arrastre y por eso van a por ella. Quieren que se pudra en la cárcel. En muchas ocasiones sus amigos hemos llegado a temer por su vida, pero dada la notoriedad que su figura ha ido adquiriendo en muchas partes del mundo y mientras esta notoriedad se mantenga, no se atreverán a acabar con ella. Y nosotros, todos nosotros, podemos ampliar esa notoriedad apoyando su ejemplo y difundiéndolo a nuestro alrededor. La difusión de su libro se puede convertir en una pieza clave para ello. El último y tristísimo episodio de las terribles consecuencias de este libro ha sido el asesinato de una activista ruandesa. Se trata de Illuminée Iragena, mujer madre de tres hijos pequeños, conocida por su dedicación a conseguir el acceso a la educación de los niños de familias con bajos ingresos. Fue secuestrada la mañana del 26 de marzo, cinco días antes del cambio de celda de Victoire. Hace casi 6 meses, cuando iba a su trabajo y nunca más se supo de ella. Las autoridades nunca dieron explicación alguna sobre su desaparición ni sobre su paradero, pero fuentes de toda credibilidad informaron que fue llevada a uno de los centros secretos de detención, infames barracones militares famosos por sus torturas, para obtener informaciones. Esas torturas acabaron con su vida. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué? Illuminée se había hecho con un ejemplar del libro escrito por Victoire en francés, en cuya primera página había puesto su nombre. Lo había prestado a una amiga, la señorita Leonil Gasengallire, tesorera del partido de Victoire, la cual fue también secuestrada el mismo día 26 de marzo, cuando entraba en la cárcel para llevar la comida a Victoire Ingabire. Consigo llevaba el libro que le cogieron con el nombre de Iragena, Illuminée Iragena, en su primera página. Increíble, pero trágicamente cierto. Y volvamos por fin, para acabar, de nuevo a Victoire. ¿Cuál es la suerte próxima que le espera? En octubre de 2014, Victoire recurrió a través de sus abogados ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha, capital de Tanzania, contra la condena de 15 años puesta por el gobierno ruandés. Los intentos de este gobierno porque este recurso no siguiera adelante y Victoire siguiera pudriéndose en la cárcel, de momento no han dado resultado. Las fuertes presiones internacionales ante el Tribunal Africano han conseguido que el juicio siga adelante. Una parte muy importante de esas presiones han sido orquestadas desde nuestro país, en las que hemos contado con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, las Federaciones Internacionales de Derechos Humanos de España e Internacionales con sede en París y, de un modo especial, de la APDHE, Asociación por Derechos Humanos de España. Ahora todos esperamos que el juicio por fin dé comienzo mientras continuamos con nuestras presiones, porque ya es hora, seguro que también lo veis vosotros así, ya es hora de que Victoire Ingabire tenga un juicio justo, imparcial y sujeto a todas las plenas garantías procesales. Terminamos con una pregunta. ¿Estará ya preparando Victoire su próximo libro de memorias desde el año 2014 al 2016? De momento nos vamos a contentar con el que tenemos ya. Y nosotros desde aquí le damos las gracias por su libro, por su resistencia y por su ejemplo. Nada más.
Bueno, pues Pedro ha sido fiel a su horario. Y ahora cambiamos un poquito de tema. Va a haber una presentación también del movimiento de curas casados, MOCEO, de un libro también que ha surgido a través de distintas experiencias. Va a ser Ramón Alario, miembro de MOCEO y cofundador de MOCEO, allá por los años 68, que ya ha llovido, aunque ahora llueve poco, y también miembro del Comité de la Federación Internacional de Curas Casados. Pues Ramón nos va a presentar este libro, que lo podéis adquirir luego en el stand de MOCEO.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. El libro se titula Curas en unas comunidades adultas. El deseo y la realización de este libro ha corrido a cargo de la Federación Europea, también con colaboración de la Federación Latinoamericana. Y inicio mi intervención agradeciendo a toda la organización del Congreso el que se nos haya invitado y dejado este espacio. Nos encontramos aquí participando en estos congresos desde hace 36 años y desde nuestra convicción más profunda nos sentimos retornados, que no reducidos, al estado laical, retornados a una situación que tal vez ningún cura debería haber abandonado nunca. Pero, en fin, damos las gracias por estar aquí, por estar acogidos y por haber podido participar y aportar algo a la marcha de estos congresos. El Movimiento Internacional de Curas Casados ha atravesado distintas etapas. Inicialmente fueron unos intentos aislados por países, después se dio un intento de generar un movimiento internacional. La complejidad y la multiplicidad y la variedad de unos movimientos con otros exigió una organización más funcional, más repartida, y surgieron federaciones continentales. Este libro es el fruto de varias reuniones del Comité de la Federación Europea. Teníamos el interés y el deseo y el compromiso de organizar un congreso y de publicar un libro. La temática va a ser la misma, curas en unas comunidades adultas. Y el congreso se celebró por fin a finales del año pasado con presencia de delegados de 18 países, quiero recordar, y en torno a 110 personas. Lo celebramos en Guadarrama. El libro también se anticipó allí y es un libro que en su momento tenía o pretendía tener tres grandes partes. Las tres están incluidas en el libro. Primero había una decisión de publicarlo íntegro en francés, inglés y español, de manera que los artículos o las colaboraciones de esos veintitantas personas que al final escribieron en él aparecen todas en su idioma original, pero aquellas colaboraciones que son de análisis o de historia, pues se han traducido íntegramente, aparecen en los tres idiomas. Lo único que cambió es la portada, que en una parte de ejemplares está en español, en otras está en inglés y en otras está en francés. El libro, como digo, tiene tres partes fundamentales. En una primera hay una historia detallada de lo que ha sido el movimiento internacional de curas casados, en el cual han llegado a participar de manera continuada a lo largo de veintitantos años representantes delegados de unos 28 países. Esa primera parte de historia se cierra con un análisis de las grandes líneas en que se ha coincidido, más o menos, líneas o convicciones, entre las cuales, por supuesto, está la renuncia, en fin, o la petición, más bien, de que el celibato sea opcional. Pero vamos descubriendo con el tiempo que hay en esa petición de un derecho, en ese ejercicio de un derecho, hay en el fondo o en el trasfondo una manera de entender la Iglesia y las comunidades que no es la habitual. El segundo bloque del libro son 13 experiencias. Pedimos experiencias que podían venir de cualquier zona del planeta. Al final pudimos reunir con dificultad 13. Son bastante representativas por su variedad y las hay desde intentos bastante oficiales, como son, por ejemplo, la organización de comunidades de base en Poitiers, a otras también en Latinoamérica. Hay otras experiencias mucho más, diríamos, marginales, un poquito al margen de la estructura eclesial. Las hay de España, de Francia, por supuesto. Hay también algunas experiencias de cómo ha ido evolucionando la incorporación de mujeres a la Iglesia anglicana. Bien, ese es el bloque, diríamos, del centro, el segundo bloque del libro. Y el tercero incluye cuatro análisis desde una perspectiva ecuménica, femenina, comunitaria y ministerial. Cuatro análisis de esas experiencias. Yo me voy a limitar a expresar un poquito con más detenimiento las líneas fundamentales del análisis, diríamos, eclesiológico. Estas comunidades, que narran un poquito de su vida, de su organización, de cómo tienen los ministerios, cómo los ejercen, qué problemas se encuentran. Eso transmite, porque se está viviendo así, transmite una manera de entender la Iglesia y una manera de sentirla y de vivirla. Me voy a detener en ello, insistiendo en que el intento inicial nuestro fue qué tipo de curas se necesitan hoy en las comunidades de creyentes en Jesús. La conclusión a la que llegamos después de trabajar este material y contrastarlo con nuestra experiencia de curas casados en su mayoría e integrados en distintas comunidades, la conclusión a la que llegamos es que el problema no era tanto de qué tipo de cura hace falta, sino de qué tipo de comunidades disponemos, qué vida tienen esas comunidades, tratando de hacer una reflexión teológica que no partía de principios teóricos, sino más bien de un análisis de cómo es el recorrido y la vida de las comunidades. Bien, pues os cuento las 5 o 6 ideas o líneas o convicciones que hemos destacado o hemos descubierto en estas comunidades que se analizan en el libro. El primero, desde luego, es que se trata de comunidades que han tenido que buscarse en muchísimos casos la vida por su cuenta, al margen de lo que son las estructuras más tradicionales, preferentemente parroquiales. Son comunidades que han surgido al ser expulsadas de parroquias, al encontrarse con curas que no las entendían o que al llegar nuevos a una parroquia las expulsaban, etc. Por tanto, han tenido la necesidad, la urgencia de buscar unos cauces distintos, con reuniones de otra forma, con celebraciones diferentes, etcétera, etcétera. La segunda línea que destacamos es que se trata de comunidades cuyo eje, cuyo centro es el intento de llevar a la práctica y vivir al Jesús del Evangelio. Las normas canónicas pasan a segundo plano, la obediencia a la jerarquía a un tercero, a un cuarto, etcétera, son comunidades que han buscado fundamentalmente vivir y compartir las grandes convicciones evangélicas. En tercer lugar, son comunidades que viven la igualdad, intentan vivir la igualdad plena entre todos sus miembros, hombres, mujeres, de cualquier condición, de cualquier orientación sexual. Y intentan ser consecuentes con esa vivencia de la igualdad a la hora de compartir, repartir, responsabilizar de distintas tareas. No se tiene en cuenta ninguna exigencia previa. Se busca o se intenta encontrar quién es la persona que mejor va a poder desempeñar esa tarea. Como una cuarta característica es que esos ministerios, esas tareas que se comparten, son analizadas periódicamente para que todo el mundo vaya de alguna manera participando y teniendo la posibilidad de vivir también qué significa dinamizar, dirigir, coordinar una comunidad. En casi todas estas comunidades aparece, como otra característica, una gran preocupación, no obsesiva, o si queréis más que preocupación, una conciencia nítida de que en muchos momentos se está bordeando la ilegalidad. Es decir, el que presida una celebración de tipo eucarístico, una mujer, un grupo, un cura casado o cualquier otra persona, evidentemente plantea problemas teológicos, pero sobre todo plantea problemas de tipo canónico, de tipo legal. Estas comunidades son conscientes de que buscan un bien que no puede estar condicionado de manera absoluta por un derecho canónico ni por unos inconvenientes de tipo teológico. Y como última característica, estas comunidades son también conscientes de que no pueden romper de alguna forma la comunión con la Iglesia universal, con otras comunidades. También están convencidas de que la comunión no significa coincidencia legal. Y a veces lo suplen, pues como sucede con tantos grupos de los que aquí están representados, pues preservar esa comunión necesaria con un intercambio dinámico, activo, vital, con otros muchos grupos que viven situaciones similares. Como conclusión, el libro plantea, de alguna manera, que el problema de los creyentes, tal como lo vivimos curas de esta federación, como vemos que lo viven otras personas de otras comunidades ahí representadas en estas experiencias, el problema no es tanto de comernos el coco, de darle vueltas a quién tiene que presidir, si vale un cura célibe o tiene un casado o tiene que ser célibe, si puede ser una mujer. El problema es que haya comunidades adultas. Y comunidades adultas que nos parece están representadas de alguna manera en esas características que yo he intentado describir rápidamente. No intentamos con este libro decirle a nadie cómo tiene que caminar ni cómo tienen que ser las comunidades de la Iglesia, sino escuetamente contar cómo nosotros creemos que nos hemos desarrollado, en parte como curas, pero sobre todo como creyentes de a pie en este tipo de comunidades. Es probable que a muchos os pueda iluminar cosillas y vivencias que estáis con toda seguridad viviendo, de las que estáis disfrutando y que queréis seguir adelante. Muchas gracias.
Bueno, me dice Antonio que diga adiós. Bueno, pues adiós. Pero diciendo antes que ahí queda eso. Es decir, ahí queda eso que Pedro nos ha contado, que Ramón nos ha explicado, y ahí queda en estos libros que los podéis comprar en los stands correspondientes, ¿no? Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Ramón. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Gracias a todos y a todas. Muy bien,